Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 27 de marzo de 2024, miércoles santo, pendientes del cielo en sus dos versiones, la que tiene que ver con el tiempo y la que tiene que ver con la eternidad. Dentro de que estamos viviendo la Semana Santa más fría y más lluviosa que se recuerda, ayer la cosa no estuvo del todo mal, porque en muchos pasos pudieron salir, aunque fuera cambiando un poco el horario previsto. Un ejemplo es esa Virgen del Rocío de Málaga, cuyo trono se levantó a pulso mientras los costaleros no dejaron de cantar entre el fervor de los allí presentes. Ese el sentimiento de la Semana Santa. Hoy el mapa del tiempo vuelve a tener una pinta bastante punky, porque llover puede llover en casi toda España, pero será cosa de estar un poco como ayer, echando cuentas y haciendo lo que se pueda. Yo sé que el que se queda sin ver su paso favorito porque le da por llover o se ha gastado un dinero en ir a la playa y está ahí tomohino en el paseo marítimo viendo cómo llueve sobre la arena, pues tiene poco consuelo. Pero bueno, quédese con que por lo menos los embalses, quieras que no, aunque no suban, tampoco bajan. De hecho, estamos de media en un 57,8% de su capacidad total. El caso es que, como hace falta que llueva para evitar problemas en verano, pues nos podemos consolar con eso. Por lo menos nos queda el consuelo de que esta semana se están llenando un poquito más los embalses para que el martes que viene nos puedan decir que le hemos dado un pequeño empujón hacia arriba a ese 57,8%, que cuando llegue verano nos acordaremos y será para bien. Otro asunto que no sabemos si servirá de consuelo o no a sus afectados son las cesiones que ha hecho Bruselas al sector agrícola. Ayer la Comisión Europea anunció medidas que suavizan las exigencias de la política agraria común en todo lo referente al medio ambiente, que los pequeños agricultores tenían que cumplir sí o sí si querían recibir las ayudas de la PAC. También se simplifican las reglas y se reduce la carga administrativa, que en ocasiones resultaba ridícula porque obligaba a enviar toda una serie de informes minuciosos en zonas donde encima los agricultores muchas veces no tienen ni siquiera ni buena cobertura de Internet. Medidas que todavía, es verdad, deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo y que se anunciaron mientras las calles de Bruselas volvieron a estar tomadas por los agricultores europeos, que nuevamente no se andaron con chiquitas. Y bueno, hubo conatos de pequeños incendios. Si los policías barrían a los agricultores con agua, estos respondían rociando estiércol a los agentes. Vamos, que el nivel de las protestas ha servido para que los burócratas de Bruselas entiendan que esto no era una protesta más, y que el sector primario de toda la Unión Europea ha dicho basta a esa pinza que le está haciendo la globalización, por un lado, y la obsesión ecologista de quienes no entienden mucho el mundo del campo. Ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que son medidas que van en la buena dirección de lo que pedía el sector, pero lo cierto es que hay muchas otras exigencias que todavía quedan por atar. Por ejemplo, las garantías de que los productores de terceros países, a la hora de la verdad, no seguirán haciendo competencia desleal. ¿Qué pasa también con los costes de producción, con los márgenes de beneficio, con las prácticas comerciales, etcétera, etcétera? Esta mañana hablaremos con el sector para saber hasta qué punto ese conflicto ha mejorado en las últimas horas y qué se puede esperar a partir de ahora. Entre tanto, lo que sí sabemos es que el panorama de la campaña o precampaña catalana se va aclarando dentro de la dificultad. Por ejemplo, el Partido Popular ya ha confirmado que Alejandro Fernández será su candidato después de que la dirección nacional diera señales de estar dudando hasta el último segundo. Al final, sí, el líder del PP catalán también será candidato del PP catalán, y la que sonaba como posible candidata alternativa, Dolors Montserrat, será la coordinadora de campaña. El reto del PP es aglutinar el voto de los catalanes constitucionalistas que se disputa con Vox y con lo que queda de Ciudadanos, después de que fracasara la negociación para ir con los populares. Hoy, precisamente, van a hacer oficiales esas listas. Y el que también va haciendo su camino, encantado de que le hayan resucitado, es Carles Puigdemont. Ayer empezó a decir cosas de las suyas, de esas que van, bueno, muy en la línea de la convivencia y de pasar página que promete Pedro Sánchez, como por ejemplo que van a volver a la estrategia del 1 de octubre y que lucharán contra las agresiones españolas que lo único que hacen, dice, es beneficiar a Madrid de forma descarada. Hombre, esto último a Sánchez seguro que no le disgusta mucho porque el actual PSOE tampoco oculta demasiado su animadversión por la Comunidad de Madrid. La cuestión es que el delincuente fugado presentó ayer la enésima lista de país en la que Junts se diluye con otros partidos separatistas y la imagen de campaña va a ser Puigdemont, Puigdemont, Puigdemont. A esta gente les gusta mucho lo de la lista de país porque todo lo que hacen ellos, según ellos, es de país, porque todos los que no están con ellos no forman parte del país. En eso consiste el supremacismo y la xenofobia que se gastan. Y claro, se están diciendo tantas cosas, que si vamos a volver al 1 de octubre, que si ya estamos negociando la consulta soberanista con el PSOE, que si antes nos van a dar el cupo catalán, que ayer Félix Bolaños trató de tranquilizar a los votantes socialistas que todavía pueden estar preocupados por la igualdad entre los españoles, diciendo, dijo el ministro, que no hagan caso de lo que se diga en campaña. Más que nada porque en campaña los políticos de hoy en día exageran mucho, cuando no mienten directamente, cosa de la que ya nos habíamos dado cuenta por otro lado. En todo caso, Bolaños aprovechó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para confirmar algo que también puede traer cola.
Impulsaremos durante este año la reforma de una ley importante, una ley procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y creo que ha llegado el momento de que nuestro enjuiciamiento criminal, que nuestras normas procesales en el ámbito penal se adapten ya al siglo XXI y dejemos atrás una norma que es del siglo XIX.
El gobierno confirma que entre sus próximos planes está la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea, el gobierno que presume de controlar a la Fiscalía y que tiene a la Fiscalía retrasando el caso Coldo de junio a septiembre para que no coincidiera con las elecciones generales y que se niega a valorar la ley de amnistía y que no ve terrorismo en los de Puigdemont y nada que incomode al sanchismo, ese gobierno quiere cambiar la ley que debe disponer cómo funcionan y hasta dónde pueden llegar los jueces en sus investigaciones, qué cuchara mete la Fiscalía, etcétera, etcétera. Es un poco como para ponerse en guardia. Y lo mejor es el argumento que ha dado Bolaños. No, la ley de enjuiciamiento criminal hay que cambiarla porque su origen se remonta al siglo XIX. Vaya por Dios, ¿eh? Esa ley hay que cambiarla porque es del siglo XIX, pero la ley de indultos que el gobierno encontró en un rincón oscuro y que se remonta a 1870, esa no había que cambiarla. Al contrario, el gobierno se agarró a ella para indultar a los golpistas del 1 de octubre. Claro, normal que ayer Bolaños se le escapara la risilla dejando caer que no debemos hacer caso a los políticos en campaña electoral porque hoy en día le echan bastante jeta a todo lo que dicen y a lo que hacen. Y miren, el último follón que también ha generado muchos chascarrillos es el juego de tronos que ayer se vivió en la reunión del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Dicen las malas lenguas que el gobierno quiere contratar al humorista David Broncano en Televisión Española para que haga la competencia a otros programas en los que se hace demasiada crítica a Moncloa, mayormente El Hormiguero de Pablo Motos. El problema es que el pastizal de esa operación, 14 millones por temporada, siendo la oferta inicial de 3 temporadas aseguradas, se le ha hecho bola incluso a la presidenta en funciones de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, que para estar en ese puesto no debía en principio tampoco contar con la animadversión de Moncloa. Pero se conoce que con el tiempo a Elena Sánchez le ha podido más su sentido de mujer del ente público, de trabajadora de Televisión Española. Y en eso ha chocado con su director de contenidos, José Pablo López, que fue colocado ahí con la idea de reflotar la audiencia como sea. Pero algunos creen que ese como sea no está encajando con la idea de una televisión pública con contenido de calidad, porque últimamente estamos viendo programas en los que a la gente se le pregunta, por ejemplo, que quién ha sido el español más importante de la historia, si Lope de Vega o Chanquete, y la gente diciendo Chanquete, Chanquete. Total, que ayer Elena Sánchez, oliéndose que tenía perdido el favor de Moncloa, decidió morir matando. Y lo primero que hizo fue proponer la destitución de su director de contenidos, José Pablo López. Para ello contó con el voto de los consejeros nombrados a propuesta del PP y uno que ahora rinde lealtad al reino de Sumar. Pero es que pocos minutos después, el propio consejo, ya con López fuera, decidió, no sabemos si con llamada de Moncloa tras saber lo de López, echar también a la propia presidenta Elena Sánchez, con los votos esta vez de los consejeros propuestos por el PSOE, los votos del PP que dispararon a todos lados, y otro de Podemos, el del PNV callado. Es decir, los dos fuera y ahora un consejo de administración que necesitará de una presidencia rotatoria, con el gobierno todavía empeñado en fichar a Broncano, aunque solo sea por un año, con posibilidad de otro. Conclusión, otro ejemplo más de que la radiotelevisión pública está absolutamente politizada, como tantas cosas en este país, posiblemente demasiadas. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico por la Semana Santa. Hasta la medianoche del lunes se esperan más de 9,5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Mucha precaución porque ya sabemos que el tiempo no va a acompañar, aunque esa lluvia está ayudando a los embalses, que de momento esta semana se mantienen de media en el 57,8% de su capacidad. Las que sí mejoran levemente son las cuencas con niveles bajos, como las catalanas, que han aumentado hasta el 15,5%. Hay novedades en las cárceles catalanas, por cierto, en medio de las protestas de los funcionarios por el asesinato de una cocinera a manos de un preso. Las cárceles de Lledoners y de Ponent dejarán fuera de la cocina a los reclusos condenados por delitos de sangre. Los trabajadores denuncian un centenar de agresiones solo en los últimos 12 días en las prisiones catalanas. Y un tribunal británico ha aplazado hasta el 20 de mayo su decisión sobre si extradita al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Quiere garantías de que tendrá un juicio justo y que no sería condenado a muerte en caso de ser declarado culpable. Y en el partidazo de COPE, Lamine Yamal
fue el protagonista con mayúsculas en el empate a 3 entre España y Brasil, en un encuentro en el que el jugador del Barça demostró ser el jugador diferencial de esta selección, hasta tal punto que salió ovacionado del Santiago Bernabéu. No así Álvaro Morata, que recibió pitos de la afición, algo que recriminó Luis de la Fuente tras un partido que de amistoso tuvo poco, porque hubo rifirrafes entre los jugadores, prueba de que ambos se lo tomaron muy en serio. Para la selección española, 2 goles de Rodri de penalti y un golazo de Dani Olmo. Los goles de Brasil tuvieron sello madridista, 2 de ellos, uno de Rodrigo y otro de Endrick, que se estrenó en el que va a ser su futuro estadio. En el Real Madrid, por cierto, pendientes este miércoles de Camavinga, que abandonó lesionado anoche el Francia-Chile. A falta de pruebas médicas, informa Melchor Ruiz que todo podría quedar en una torcedura de tobillo. Y en tenis, victoria de Carlos Alcaraz por doble 6-3 ante Musetti, con la que se planta en cuartos de final del torneo de Miami, donde se va a medir a Dimitrov.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 17, 30 y 32. Soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de filetes de bacalao a solo 3,69. Así de fácil, así de Aldi.
Esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de marzo. Recordemos que febrero cerró con una moderación de los precios, pero los expertos estiman que este mes volveremos a una senda alcista debido al incremento del IVA de la luz al 21%. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos cómo se comportaron los precios en el mes de marzo. Se notará la subida del IVA de la luz al 21% y la presión de la demanda por la Semana Santa. Febrero dejó una inflación interanual del 2,8%, medio punto menos que en enero, por el abaratamiento de la electricidad y la moderación en la cesta de la compra, que aún así repuntó un 5,3% con respecto al año anterior, y con alimentos básicos como el pescado, la carne de cerdo, la fruta, las legumbres o el aceite de oliva subiendo muy por encima de esa media. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, apenas bajaba una décima, quedó en el 3,5%, aún lejos del límite del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés.
Ya está en la cárcel el yihadista detenido por la Guardia Civil en Barcelona. Se sospecha que había tenido contactos con varias células terroristas, entre ellas el Daesh de Jorasán, el mismo grupo que reivindicó el atentado de la semana pasada en Moscú. Juan Baño.
Con tan solo 18 años, de origen marroquí y DNI español, este mecánico en prácticas había convertido la casa en la que vivía con sus padres y sus hermanos en Barcelona en un mirador internacional de excepción del terrorismo yihadista. Es lo que más impresiona a los investigadores, la forma coherente y coordinada, a pesar de su juventud, con la que buscaba adeptos para la yihad y un apoyo real y efectivo a Daesh. Con importante medida de seguridad, había establecido contactos de calidad en distintos continentes. El más sorprendente, el mantenido a través de las redes con elementos de Estado Islámico en el Jorasán, la facción que nos ha retrotraído con la matanza de Moscú a los años más negros de este terrorismo. Sin embargo, su actividad fue detectada cuando contactó también por las redes con los cuatro terroristas que fueron detenidos en Suecia este mismo año con planes de atentado inminente. Antes pasaron por España. También mantuvo relación con el terrorista arrestado en diciembre en Canadá. Se analizan ahora los dispositivos electrónicos intervenidos, dicen nuestras fuentes, por si mantiene relación con algún complot terrorista internacional.
Y se han dado por finalizadas las tareas de búsqueda de los seis trabajadores que estaban en el puente de Baltimore antes de su hundimiento provocado por el choque de un carguero. El servicio de guardacostas estadounidense los da por fallecidos. Juan Andrés Rubert.
De los ocho trabajadores que cayeron al agua, solo dos han sido rescatados, uno de ellos en estado grave. Las autoridades se centran ahora en la búsqueda de los cuerpos de los otros seis desaparecidos que han sido dados por muertos. Algunas embarcaciones han peinado la zona durante la noche, mientras que los buzos van a reanudar las inmersiones ahora por la mañana. Se prevé que el bloqueo del puerto de Baltimore, provocado por el derrumbe de ese puente, tenga graves consecuencias económicas para la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete su reconstrucción lo antes posible.
Vamos a enviar todos los recursos federales que necesiten para responder a esta emergencia, decía el presidente Biden. Vamos a reconstruir ese puente juntos. Todo indica hasta el momento que estamos ante un terrible accidente. No hay otros indicios.
Las autoridades también pudieron cerrar el puente al tráfico antes del impacto gracias al aviso de la tripulación del barco siniestrado, una decisión que ha podido salvar decenas de vidas.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, la final, vale, y que Juanma, pase lo que tenga que pasar.
Eso no vale, que si tú vas a quedar quinto, que ya es un es malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta es la historia del día con Ángela Sánchez.
3 de la madrugada, Domingo de Ramos, 27 de marzo de 1994. Sebastià Comas para la furgoneta, conoce el lugar. Una nave abandonada en Lliçà de Vall ordena a la mujer que le acompaña que se baje del vehículo. Le indica que a unos 300 metros encontrará una gasolinera que abre las 24 horas. Sebastià pide a la mujer que cuente hasta 2.000 y solo entonces que comience a andar en dirección a esa gasolinera. Le entrega además dos monedas de 100 pesetas. La mujer cuenta los números uno a uno y echa a andar. Le cuesta caminar y mantenerse erguida. A duras penas consigue llegar. Lo primero que hace es echar una de sus dos monedas a una máquina de Coca-Cola. Ansía ese refresco. Maldice porque la máquina se ha tragado la moneda. Al empleado casi le da un pasmo cuando se acerca a ayudarla y ella le dice con mucha tranquilidad: soy María Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot. Un juez había certificado su muerte. Esa noche Feliu resucitó. Habían pasado 492 días secuestrada en un zulo. Sus raptores, delincuentes comunes, la pusieron en libertad porque no pudieron cobrar rescate alguno. Se dijeron y publicaron mil tonterías en dos años de secuestro. María Àngels tiene hoy 66 años y sigue atendiendo en la farmacia del pueblo. Sigue siendo la mujer fuerte y serena que volvió a la vida hace hoy 30 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tito de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha podido dormir en el Palacio Real la imagen del Cristo de los Alabarderos. La hermandad aprovechó un pequeño claro que se abrió a las 8 de la tarde y en cuestión de 8 minutos a toda prisa hizo el recorrido que separa la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas, que está en la calle Sacramento, de la puerta del Príncipe del Palacio Real.
Este traslado hay que hacerlo muy rápido, en este caso por la lluvia, porque la imagen es una imagen policromada que hay que tener muchísimo cuidado con el barniz que tiene.
Un recorrido que, aunque no es muy largo, dura unos 40 minutos. Ayer, por miedo a que la imagen se mojara y sufriera algún daño, se hizo en 8. El viento y el frío nos van a acompañar en este miércoles santo, en el que procesionan las tres caídas y los gitanos. Las dos tienen previsto pasar por la Puerta del Sol poquito después de las 9 de la noche. Esa es la previsión. Todo va a depender de si se lo permite la lluvia. Hoy tenemos a Nelson entre nosotros. Una nueva borrasca que ha llevado a la EMET a activar el aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra, 70 en la capital. En cotas altas está completamente blanco, aunque la nieve que hay de momento no ha permitido abrir las estaciones de esquí, pero hay muchos que desafían al frío y a las bajas temperaturas y deciden pasar el día aprovechando las actividades al aire libre en la montaña. Los hosteleros de la zona, como Manuel, agradecen días como estos.
Que se vea blanco, nada más. Que se pueda subir con los coches, que se pueda aparcar bien, porque si hay mucha nieve, las carreteras no se limpian bien, cortan los accesos, viene mucha gente que no viene preparada para la nieve, sin calcetines, con el ombligo al aire, esa gente no come ni gasta.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles 27 de marzo. 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y está chispeando. Y a las 7 y 22 minutos, lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia, descubre lo que te inspira.
Casi 2 millones de desplazamientos se prevén en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa, que empieza a las 3 de la tarde. Todavía quedan unas horas, pero es momento de ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y en estos momentos no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Le recordamos que hay una carretera secundaria afectada por nivel AM604 en el puerto de Cotos y estará a nivel amarillo, es decir, prohibido el acceso a camiones y articulados.
Bueno, pues desde las 6 de la mañana, según indica el 112, son necesarias las cadenas en los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera, Navafría y Canencia. Aunque en el resto no sean obligatorias, se recomienda mucha precaución. Y enseguida contamos lo que están haciendo algunos establecimientos madrileños para intentar evitar que se desperdicie la comida.
¿Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo?
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Toda la comunidad está en aviso amarillo por rachas muy fuertes de viento de 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el área metropolitana, en Henares, Sur, Las Vegas y el oeste. La cota de nieve se sitúa entre los 1.000 y los 1.400 metros y la previsión es que esté lloviendo prácticamente todo el día. El viento hace que baje la sensación térmica, mínimas de 3 y máximas de 14 en la capital.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
31 kilos de comida al año se desperdician en los hogares madrileños, comida que tiramos directamente a la basura. Según un estudio de la Universidad de Comillas, solemos pensar que lo hacemos de forma ocasional o puntual, pero en realidad lo hacemos prácticamente a diario. Los vecinos de la calle de Vitalaza, en Pueblo Nuevo, se pueden llevar gratis el pan del día anterior que le sobra a dos panaderas del barrio Manu Santas.
Una panadería que tiene muy en mente el aprovechar la comida y el no desperdiciar ni un trozo. Está regentada por dos hermanas brasileñas y su dueña Inés me comentaba que la idea surgió a raíz de que sobraba mucho pan. Ellas lo congelan y al día siguiente lo descongelan, quedándose crujiente y fresco. Las personas más necesitadas y sus vecinos, al ver esta iniciativa, les daban abrazos.
Los vecinos encantados y vienen ahí y cogen y nos dan las gracias. Muchos nos dan las gracias. Muchos preguntan, ¿puedo coger? Y nos dicen, claro que sí, está ahí para que cojan. Y muchos no creen, parece que es mentira, ¿sabes?
Esto con el pan, después está lo que ahora se llama la cocina de aprovechamiento, que es reelaborar un menú con lo que te ha sobrado de una comida anterior. Lo hacen en La Cucharona, donde trabaja Juan Jiménez.
Sí, hay productos que a lo mejor han sobrado, se elaboran otro tipo de productos. Por ejemplo, nosotros elaboramos cocido los jueves y si el sábado ese cocido no se ha vendido, ese mismo producto se elabora para hacer canelones, es una cocina de aprovechamiento.
Desde una altura de 12 metros se ha precipitado un hombre que estaba trabajando en una nave en Pinto. Tiene 41 años. Cuando han llegado los servicios de emergencia han conseguido revertir la parada cardiorrespiratoria que había sufrido, aunque su estado era muy grave. En helicóptero fue trasladado al hospital 12 de octubre y allí sigue ingresado desde ayer. Y la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un miembro de la Mara Salvatrucha del Salvador, acusado en este país de dos asesinatos. Roberto Armando Cruz llegó a la capital el pasado día 16 con pasaporte propio, no falsificado, y lo hizo como un turista más. No se sabe con certeza con qué intenciones vino a España, si era para hacer una escala técnica o si era para refugiarse porque tenga en nuestro país algún tipo de contacto o de infraestructura. En El Salvador piden una pena de prisión de 84 años. La Audiencia Nacional es la que tiene que decidir sobre su extradición después de que la Interpol lo hubiera metido en el fichero de notificaciones rojas, las de los delitos más graves.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¿Sabías que ser un administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres economista, abogado o aparejador, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión. Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante con almejas o con pixín y gambas. Unas sidras para acompañar un excelente cabrales y sin faltar nuestro arroz con leche. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si te vas a mover esta tarde por el centro, ten en cuenta que la estación de Sol, de Metro y de Cercanías va a cerrar este miércoles santo entre las 8:30 y las 10 de la noche. Se espera mucha afluencia de gente en las dos procesiones que pasan por allí, la de las Tres Caídas y los Gitanos. Veremos si la lluvia se lo permite. Ahora mismo está nublado hasta ahora en Madrid, 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Madrid a Bilbao, con Iberdrola tienes más de 450 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, miércoles santo pasado por agua en casi toda España, culpa de la borrasca Nelson. Esa lluvia caerá con intensidad en Galicia, oeste del sistema central y Extremadura. Solo en la zona del Mediterráneo van a poder dar un descanso al paraguas. Atentos también al viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el este de Andalucía. La buena noticia es que suben ligeramente las temperaturas en todo el país. A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Hasta el lunes de Pascua se espera más de 9,5 millones de desplazamientos. Miércoles Santo, donde el PP va a confirmar en la reunión de su Junta Directiva Regional a Alejandro Fernández como candidato en las elecciones catalanas. Y con Puigdemont, además, haciendo su lista de país, o su petit país, tan pequeño que solo cabe él y los suyos. Y hoy hablaremos también de si lo aprobado ayer en Bruselas sobre la PAC puede poner fin a las protestas de los agricultores o es insuficiente. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Muy buenos días, Sergio.
Hola.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, destacan los periódicos que el Partido Popular ya tiene candidato para Cataluña.
Sí, dice El Mundo, por ejemplo, que Feijó elige a Fernández y termina con las dudas. Cristina Rubio escribe en El Mundo que este político de Tarragona, aupado por las bases y blindado por la militancia, ha sabido resistir a las turbulencias internas del Partido Popular catalán. Un partido con un ojo en la dirección nacional de la calle Jeroba y con varias corrientes y familias a nivel interno en Cataluña. Y recuerda Silvia Angulo en La Vanguardia que Cataluña cavó la zanja que impidió a Núñez Feijóo ser presidente del gobierno el 23 de julio. Y ahora el PP busca una candidatura fuerte para ser referencia del constitucionalismo. Dice La Razón que ni los populares ni sus socios se creyeron ayer la decisión del gobierno de recurrir al Constitucional el acuerdo de la mesa del Parlamento catalán para tramitar una iniciativa legislativa que pide un nuevo referéndum de independencia. Para el Partido Popular es una cortina de humo. Para Esquerra, Sánchez sobreactúa porque estamos en campaña electoral. Y es que escribe Teodoro Longrós en su columna de ABC esta mañana que la presidencia sanchista estará marcada para siempre por mentir indesmayablemente. Por eso, con lo de ayer o cuando Marta Rovira dijo esta semana que negocia con el PSOE una consulta sobre la autodeterminación, el desmentido del gobierno apenas logró producir el menor registro en los sismógrafos.
Bueno, son las ideas destacadas en la prensa. Y por un lado, ¿qué os parece que el PP aparque ya sus dudas y elija a Alejandro Fernández como candidato en Cataluña? Carmen, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ya nos lo anunció ayer Carlos Dávila en su sección, que iba a ser elegido y parecía bastante, bastante evidente. Yo creo que no es tanto, ahora mismo me parece que la recuperación del Partido Popular depende más de la marca que del candidato, con toda franqueza. Creo que hay una tendencia que es la que lleva al Partido Popular al alza por la caída de Ciudadanos, la práctica desaparición, y por una marca que se está recuperando a nivel nacional, y eso también se nota en sus expectativas en Cataluña. A partir de ahí, pues es cierto que no es fácil ser constitucionalista en Cataluña. No es nada fácil. Y la prueba está en que casi todos los dirigentes que ha habido del constitucionalismo en Cataluña al cabo de unos años acaban en Madrid, porque dar allí la batalla es una cosa muy complicada, muy extenuante y muy, muy difícil de sobrellevar. O sea, ahí ha habido grandes líderes que acaban, lógicamente, con el tiempo pues quemados, porque es una campaña, no es lo mismo hablar de Cataluña aquí en Madrid que estar haciéndolo allí en Cataluña. Y desde los tiempos de Josep Piqué, incluso antes, es muy difícil para cualquiera. A partir de ahí se dan las circunstancias, yo creo que se dan las circunstancias para que el voto constitucionalista, en términos generales, el votante constitucionalista se reagrupe bajo las siglas del Partido Popular y veremos qué es lo que sucede, ¿no?
Uh-huh. Jorge.
Sí, uno piensa en aquello de que para este viaje pues no hacía falta alforjas, pero es que es verdad que era el mejor candidato. Es decir, ha tardado la dirección del partido en darse cuenta, pero es seguramente el mejor orador del hemiciclo, reconocido incluso por los independentistas, y un hombre de un talento mucho más dialogante del que sus enemigos dibujan. Quiere decir que eso del diálogo no es privativo de la gente filonacionalista, al revés, son los nacionalistas los que no quieren dialogar con el conjunto de los españoles. Lo que pasa es que el constitucionalismo, y Alejandro Fernández es una referencia porque se quedó en un momento difícil, necesita reagruparse y necesita reagruparse con un discurso sin complejos, y eso sí lo tiene Fernández, y por eso él tiene que intentar convencer a los exvotantes de Ciudadanos, que es un partido a punto de extinción, y que, pero que en su día ganó, hace no tanto, las elecciones en Cataluña con más de 1 millón de votos, y también a los de Vox. Es decir, porque necesita, porque el Partido Popular está llamado a ser la alternativa al sanchismo, sí o sí, es la única posibilidad real de ser una alternativa al sanchismo, y por tanto, Alejandro Fernández necesita hacer un discurso en esta campaña que reunifique todo lo posible a aquellos votantes que no quieren la amnistía, que no quieren separatismo, que no quieren más cesiones y que no quieren más xenofobia.
Pilar, tú ayer pedías más detalles sobre el proyecto del PP en Cataluña. ¿Lo ves más claro ahora?
Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es que estas elecciones en Cataluña suponen la batalla definitiva, ¿no? RC Junts tiene un mismo objetivo, que es la independencia. El PSC es el colaborador necesario y ya lo ha demostrado. Por lo tanto, todos aquellos que nos repiten constantemente en privado que ellos no son independentistas, que ellos no son nacionalistas, que la mitad de los catalanes no quieren la independencia, están en contra de la amnistía, este es su momento. Uh-huh. A ver si es verdad.
Bueno, luego está la crisis de credibilidad de este gobierno, que se ve en cosas como las de ayer, ¿no? Se toma una decisión lógica, recurrir al Constitucional, la posibilidad de que se vuelva a votar una declaración de independencia de forma unilateral, pero nadie se cree que su intención sea sincera, ¿no?
La prueba está, Sergio, que cuando la mesa del Parlamento tomó esa decisión, nadie reaccionó en la Moncloa. Nadie. ¿Por qué? Porque todavía Aragonés no había convocado las elecciones. Es decir, en cuanto las convoca, dicen, ¡ay, va! Si presentaron una iniciativa por la declaración de independencia, vamos a posar de constitucionalistas, vamos a volver a envolvernos la bandera a España, a ver si alguien se lo cree todavía a estas alturas, y metemos un recurso al Constitucional, hombre. Es decir, esto es como una estrategia cuántica. Por un lado, estás abrazándote al separatismo, has dado todo el poder, has rehabilitado a un muerto como Puigdemont, y a Esquerra lo has metido en una competición con Junts para ver quién es más separatista, quién relanza con más eficacia el proceso, y por otro lado, recurso al Constitucional, porque qué escándalo, estás en contra del referéndum. De todas formas, lo del referéndum, que saldrá si Sánchez necesita vender alguna forma de consulta para seguir en el poder, puede que sea en estos momentos un señuelo de lo que de verdad está importando ahora, y solo hay que leer a sus portavoces oficiosos en la prensa, o casi ya oficiales, que es la pasta. Sí, lo siento por caer en el tópico de la cicatería catalana, pero es que no es un tópico, es que les interesa, básicamente siempre les ha interesado dejar de ser solidarios con el resto de los españoles, porque no les considera vecinos ni parte de su nación, y lo que quieren y en lo que estamos es en lo del pacto fiscal, es decir, la soberanía fiscal, y en eso yo creo que Sánchez, mientras nos fijamos en el referéndum, va a avanzar a algún tipo de pacto, porque eso lo piden Esquerra y Junts, lo piden todos los separatistas, una especie de intermedio entre la soberanía fiscal que ellos piden y el régimen común que tienen ahora. Y ojo con eso, que ya está enfadando a los inspectores de Hacienda, que ya está preocupando a mucha gente, porque eso se encarga, desde luego, la solidaridad compartida
ayer,
y encarece las contribuciones del resto de autonomías, claro.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, es que, vamos a ver, ¿cuál es la lectura que ha hecho el independentismo? El independentismo sabe que fracasó en 2017, que fracasó de forma rotunda, porque no era lo suficientemente fuerte y porque el Estado era más fuerte que ellos. Y desde entonces ellos siguen teniendo el mismo objetivo, y lo único que han dicho es, la próxima vez que lo intentemos, vamos a ser más fuertes nosotros, y todos los pasos que dan van en esa dirección. Entonces, todos los pasos, la eliminación del delito de sedición, la malversación, la reducir la malversación, es decir, todos los elementos que va consiguiendo el independentismo de cesiones de Sánchez, son pasos en esa estrategia que Sánchez es la de mantenerse en Moncloa, pero para el independentismo es la de fortalecerse para que la próxima vez que lo intenten, el Estado español no tenga recursos para frenarlos. Uh-huh. Y entonces, y esta parte de la hacienda es la que les falta. O sea, ellos tienen ya la seguridad, y les queda la hacienda y les queda la justicia. Y son sus dos objetivos, uh-huh, el dinero y la justicia, tener una justicia independiente que no les pueda procesar.
Por seguir avanzando, Araquis, también en la prensa, los líos y gordos en Radio Televisión Española.
Fenomenal lío, dicen los periódicos en Radio Televisión Española, con la destitución ayer de la directora general Elena Sánchez y el director de contenidos de la televisión pública. El plan frustrado de momento para fichar al humorista David Broncano en El Origen, dice El País, de la última guerra en Radio Televisión Española. La mayoría parlamentaria, se relata en los periódicos, saltó por los aires con consejeros que van por libre respecto de los partidos que les propusieron. Modelo fallido, dice ABC, y un ejemplo de cómo los intereses políticos colonizan instituciones que por su condición nacional deberían ser neutrales. De momento, resalta El Mundo, queda en el aire la operación del gobierno que, obsesionado por influir políticamente, quería fichar al cómico Broncano como contrapeso ideológico del hormiguero de Pablo Motos.
Pilar, ¿a ti te gusta Broncano o eres de otra cosa?
Yo estoy flipada, porque aquí no hay una televisión pública, hay una televisión de izquierda con grupitos que se pelean por el botín. Ayer leía una información del Mundo en la que estaba perpleja. O sea, un grupo de amigos montan una productora cercanos al PSOE en 2006 y en 6 años facturan prácticamente 40 millones de euros a Televisión Española. ¿Esto exactamente qué es?
Esto es lo que está en el fondo, sin duda alguna, y yo creo que es una pelea de productoras. Me da la impresión
De unas productoras.
Sí, me da la impresión que de los dos personajes, uno es, digamos, el testaferro de esa productora en Televisión Española, y la otra yo creo que no lo es, y aquí se han enfrentado. Pero además, no solo es lo que dices, que tienes toda la razón, Pilar, sino luego lo que nos está costando Televisión Española. O sea, de los fondos Next Generation del año 22, 78 millones fueron a Radio Televisión Española, más que a Renfe, más que a Navantia. Esto, y con esto se está haciendo una programación que pretende ser competitiva con el resto de las cadenas, es decir, se está volviendo al sistema anterior. Y claro, y con personajes, pues por eso todo lo que ha salido de Sálvame de Telecinco ahora lo tenemos en Televisión Española, por ejemplo.
¿Por hace mucho tiempo que Televisión Española es noticia por las guerras de poder, por la obsesión del control de la propaganda y por la codicia del botín que pagamos todos los españoles por parte de unos avispaos cercanos al poder y no por su periodismo, precisamente, ¿eh? Pero es que esta deriva última ya es bolivariana directamente, es a lo presidente. Es decir, es que no olvidemos que los votantes liberales y conservadores están pagando una tele para que les insulten todos los días, están pagando por esos insultos. O sea, hay votantes liberales y conservadores que son sistemáticamente atacados por la línea editorial descaradamente.
Y para no que ya se forren los que te llaman
no ya socialdemócrata, no ya una línea editorial de izquierda, no, una línea editorial sanchista, que no es de izquierda, es lo que quiera Sánchez cada día, según se haya levantado ese día. Entonces, claro, es muy indignante. Una televisión privada que haga lo que quiera, que ponga a los presentadores que quiera, es libre de tener su línea editorial. Pero la televisión pública debería ser otra cosa. Y aparte de ser una vergüenza, nos cuesta muy cara y encima insulta a la gente que no cede o no compra los bandazos ideológicos del presidente Sánchez. Uh-huh.
No tenemos tiempo para mucho más, pero sé que andáis también un poquito inquietos con la confirmación de que el gobierno quiere reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Esto puede tener consecuencias curiosas, ¿no?
Bueno, esto es una vergüenza, porque es intentar quitarle a los jueces la instrucción para dársela a la fiscalía, de quién depende la fiscalía. Pues eso. Entonces, claro, es una estratagema burda. Negada por Bolaños hace un mes. Ellos confían en la amnesia. Entonces, un mes después lo resucitan. A ver si así calman a Puigdemont y pueden sacar alguna ley. Es lo que queda la legislatura.
Pero ¿cómo tienen la cara dura de decir que van a aprobar 189 leyes si no han sido capaces de aprobar los presupuestos? Si es que no han conseguido aprobar la reforma del subsidio de desempleo, del que depende un desembolso de fondos europeos, y dicen que van a aprobar todas esas leyes. Las únicas leyes que se van a aprobar en esta legislatura son leyes que vayan contra el interés general y para fortalecer a los grupos de presión que son los nacionalistas en España. O sea, esto es lo único que va a poder aprobar Bolaños en esta legislatura, y hay que decirlo desde el principio, aparte de todas las consideraciones que podemos hacer efectivamente sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Uh-huh. Yo, por muy rápidamente, o sea, lo que pretenden con esta modificación de la ley del enjuiciamiento criminal, para los que nos están escuchando, es lo siguiente: que el fiscal decida cuánto dura un juicio, cuánto se investiga y cuándo se deja de investigar, y además da orden a la policía o a la Guardia Civil que esté investigando. Que el juez no tenga capacidad para decir vamos a seguir investigando este caso o no vamos a seguir investigando este caso. Es decir, una intervención vía la Fiscalía de la Justicia. Uh-huh.
Bueno, Pilar, como te tengo ahí, vamos ya con la clave de CaixaBank, que nuevo desplome en la firma de hipotecas en el primer mes de este año.
Esta es otra. Si cayeron un 10% con respecto a enero del 2023, encadenan ya más de un año de descensos, y fijaros, se firmaron tan solo 33.000 préstamos hipotecarios. Destaca también el interés medio al que se ha concedido estos créditos hipotecarios. Ha sido el más alto en la última década. En enero alcanzó el 3,46% de media. Sergio, desde 2014 no se veía una cifra tan elevada. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque no hay suelo para hacer vivienda nueva, algo que nos explica Carmen casi todos los días, y además se ha encarecido entre un 15 y un 30% esa obra nueva por las nuevas normativas de ahorro energético y medioambientales, con lo cual aún es más caro meterse en un piso. Y las malas noticias no acaban aquí. El Euribor va camino de acabar el mes de marzo con una media mensual por encima del 3,7%. Este sería su nivel más alto desde el pasado mes de noviembre, lo que significa que esas hipotecas se van a encarecer aún más.
CaixaBank ha sido elegido por sexta vez en los últimos 10 años mejor banca privada nacional por Euromoney.
Un reconocimiento a toda una trayectoria, estando cerca de nuestros clientes y ofreciendo una amplia gama de servicios exclusivos. Gracias por la confianza.
CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Anotamos a Carlos Alcaraz en cuartos de final del torneo de Miami, 6-3, 6-3 ante Musetis. Su siguiente rival va a ser Dimitrov, pero el protagonismo hay que dárselo a la selección española. Partidazo el de ayer, uh-huh. Pese a ser amistoso, se lo tomaron muy en serio. Yo vi a los brasileños que...
Yo me perdí la segunda parte. La redacción que estaban Araquistain y Coutelén, que están...
Fue la mejor de Brasil.
Lo han dado todo con la bubucela. Yo me lo he perdido, pero se ve que ha estado bien, ¿no?
Sí, estuvo muy bien el partido. Dieron cera. Bueno, Hendrik, por ejemplo, entre otros, tuvo ahí un lance con Cucurella que le dio una buena patada. Pero bueno, España, muy buen papel. Varios nombres propios, sobre todo el de Lamine Yamal. ¿Qué jugador tiene el Barça y qué jugador tenemos para la selección
española? Eso sí lo vi, la jugada que provocó el penalti. Penalti, penaltito. Pero la jugada estuvo muy bien.
Podemos decir que los penaltitos medio que nos los regalaron, ¿no?
Sí, sobre todo el segundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero
el
bueno.
El tercero, perdón.
Sí, sí.
Una broma.
Pero eso, Lamine Yamal, que es el estandarte de esta selección. Y luego, bueno, hay un poquito ahí de polémica. Vinicius, rifirrafes con Laporte, que le ha contestado por Twitter y tal. Pero bueno, sobre todo la nota negativa yo creo que es lo de Morata, que recibió pitos por parte de la afición. Luis de la Fuente se lo recriminó a la gente luego en rueda de prensa. Yo no sé cómo veis esto de pitar a tus propios jugadores de selección.
Hombre, cuando jugamos con la selección hay que olvidarse de eso de los clubes, ¿no? Digo yo.
Claro. Sobre todo y cuando...
La afición del Bernabéu también.
Sí, eso, pero sobre todo y cuando a Lamine Yamal, siendo del Barça, salió ovacionado del Bernabéu.
A ver, es que la comparación futbolística entre los dos es como la comparación entre un Alcatel y un iPhone. Es decir, yo creo que Lamine Yamal es un jugador superlativo, de ágil, rápido, flexible e imaginativo. Y Morata, pues es de otro tiempo, bien, jugador bien,
rematador
convencional, pero no es tan creativo, ni tan genial, ni tan habilidoso. Yo creo que de ahí nace ese contraste, aparte que uno
hombre,
está en el inicio y otro en el ocaso. Pero
que bueno. Uno estuvo en el Madrid y luego se fue al Atleti, yo creo que también eso
sí,
puede haber influido,
historia,
digo yo, ¿no?
Pero entonces supongo. Preferimos iPhone a Alcatel, ¿no? Por lo que veo.
Claro, me temo que sí, que la gente en general prefiere el último modelo.
Bueno, lo importante es que esta selección parece que apunta a maneras. Luis de la Fuente ha conseguido generar un grupo bastante majo. Este ha sido el último ensayo antes de la lista definitiva para la Eurocopa. Nos quedan luego dos amistosos ahí con Andorra e Irlanda del Norte.
Entonces, para ¿vuelve la Liga ahora y ya no para la Liga hasta que se termine? ¿O?
Ya vuelve todo. Liga, Champions,
Champions.
Hasta que se acabe. Nueve partidos queda. Queda mucho, ¿eh?
Esto está ya tres para elecciones.
Vale, vale. Eso pues estaremos muy atentos a la Liga Española y a lo que haya de venir. Con la 11, la actualidad deportiva.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nombre de tu calle lo ves en una placa que está colocada en la pared de tu edificio o en una señal que es como un poste. Cuando circulas con el coche, hay una señal que te indica el desvío que tienes que coger para acceder a la M30 o para ir por la M40. La gran mayoría de esas señales se hacen en una fábrica que está a las afueras de Aranjuez. Aproximadamente hay 61.200 placas en las calles de Madrid, aunque es una cifra que está cambiando constantemente por las obras, los nuevos desarrollos urbanísticos que hay en la región, por ejemplo, los Berrocales o el Cañaveral. Y aunque en su gran mayoría no estén al alcance de la mano, el año pasado 627 placas fueron robadas o vandalizadas, y reponerlas, lógicamente, cuesta dinero. Nora González.
Sí, 100 euros es lo que le cuesta al ayuntamiento cada nueva placa. Se producen más de 600 al año, muchas de ellas como reemplazos por robos o destrozos. El proceso de fabricación se lleva a cabo en Aranjuez, con operarios expertos que trabajan en 4 etapas: limpieza, imprimación, pintura y horneado. Carlos Díaz es el director de la fábrica.
Lo que se pueden automatizar son los procesos industriales, pero la parte del texto es un traje a medida. Esa no tiene más tratamiento que el café. Realmente fabricamos para toda España, pero cada ayuntamiento tiene su propia homologación de placas de calles y seguimos el procedimiento constructivo de cada ayuntamiento, en este caso el de Madrid.
La última placa colocada es la del periodista Pepe Domingo Castaños, situada en el distrito de Moncloa, Aravaca. No solo son letreros, porque pretenden convertirse en parte de la historia y el espíritu madrileños.
Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 27 de marzo. 6 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo ahora mismo muy cubierto. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento. Si van a circular por la M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Toledo, dirección A42. Al margen de esta incidencia, les recordamos que hay una carretera secundaria afectada por nieve, la M604, en el puerto de Cotos, y estará a nivel amarillo, es decir, prohibido el acceso a camiones y articulados.
Son necesarias además las cadenas en los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera, Navafrí y El Cardoso, y casi 2 millones de desplazamientos se esperan además por las carreteras madrileñas a partir de las 3 de la tarde en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Aquí en Madrid el lunes no es festivo, sí lo es en otras comunidades autónomas. A la vuelta de estos días de vacaciones nos vamos a encontrar además con 2 jornadas en las que los autobuses de la MT van a ser gratis, el martes 2 y el miércoles 3. Y enseguida hablamos de lo que se gastan los turistas en la región.
Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Nos espera un miércoles frío, con lluvia y nieve en la sierra, donde lo peor va a ser el viento. Está activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora, a 70 en la capital. La sensación térmica, precisamente por el viento, es que hace más frío de lo que realmente marcan los termómetros. Hoy las máximas van a rondar los 14 grados, las mínimas la próxima madrugada llegarán a los 10.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El gasto turístico en la comunidad en 2023 superó en un 24% al de 2019, el último año prepandemia. 16.775 millones de euros. Ha aumentado en mayor medida que el número de visitantes, cuyo incremento fue del 5%. Esto se explica porque ha habido un mayor consumo y las estancias han sido más largas. El sector turístico representa ahora mismo el 8% del PIB regional y las perspectivas para esta Semana Santa son muy buenas. Podríamos superar incluso los datos de récord del año pasado. Así lo esperan todos los que forman el sector turístico, hoteles, alojamientos rurales, bares, restaurantes, también los que se dedican a organizar actividades al aire libre, aprovechando, por ejemplo, que ha nevado en la sierra. Enrique Tendero, de la Central de Reservas de Sierra del Guadarrama, nos ha confirmado que su empresa, por ejemplo, tiene todas las raquetas de nieve alquiladas. Hay hasta lista de espera.
100 raquetas son 100 personas las que pueden hacer la actividad y están completos. Es difícil conseguir plazas. Tenemos apuntado un número de personas que por alguna premisa no pueden venir y entonces lo que aprovechamos es los que nos han dejado la lista de espera, apuntarles y que vayan a la siguiente.
Si tienes pensado subir a la sierra, ten en cuenta que desde las 6 de la mañana son necesarias las cadenas en los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera, Navafría y Canencia. Aunque en el resto no sean obligatorias, sí se recomienda mucha precaución y seguir algunos consejos que, no por ser básicos, dejan de ser importantes. Luis Serrano, del 112.
Recordamos a los madrileños que vayan a circular por los puertos de la sierra, por la zona de la sierra, fundamentalmente llevar cadenas, el depósito de combustible lleno, circular con mucha precaución, intentando evitar el uso del freno en la medida de lo posible. Una manta en el coche es una buena idea por si nos quedamos bloqueados o parados en la carretera. Móvil con batería de recurso también, a ser posible.
Y también es recomendable por nuestra propia seguridad, si tienes un vehículo eléctrico, comprobar que la instalación que tienes en casa es la adecuada y que funciona correctamente. Los bomberos han tenido que intervenir en Hoyo de Manzanares para sofocar el incendio que se había originado mientras se cargaba un coche por la noche en un chalet. Parte de la vivienda ha resultado afectada, el porche de entrada, ventanas reventadas por las altas temperaturas, aunque afortunadamente el humo y el fuego no han llegado al interior de la vivienda.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una compañía que pone a tu disposición, a través de tu farmacia de confianza, 7 de cada 10 medicamentos y productos de salud. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en Vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
Cielo nublado y 6 grados en los termómetros de la Puerta de Alcalá, aunque como hace bastante viento, la sensación térmica es más baja. Va a ser un día lluvioso, así es que no te olvides del paraguas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.